Kaixo, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Debatik, el programa de debates de Euskadi Digital. Tercera edición de este nuevo programa que nació en el mes de octubre y hoy vamos a tratar un asunto muy interesante. Hace dos semanas arrancamos estos debates hablando del Canon ACDS y DVD la semana pasada. Le tocó el turno a Google y el espectacular ascenso que ha tenido pues en estos últimos años. Y hoy vamos a hablar de las patentes de software. Así que antes de nada vamos a presentaros a las dos personas que van a estar aquí con nosotros en los estudios de Euskadi Digital, pues comentando un poquito todo lo que hay detrás de las patentes de software. Ellos son Pablo Garaizar, profesor de SIDE, de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y aparte, fiel defensor de software libre, miembro del EGOST, y bueno, que digamos que muy libre, ¿no?
Sí,
como el sol cuando amanece, ¿no?
Sí, sí, mejor libre que privativo.
Vale. También está con nosotros Javier Conde. ¿Cómo?
Javier Ortega Conde.
Javier Conde era uno que cantaba. Es uno que cantaba. O sea que fíjate, te acabo de poner en lo más alto de las...
Ya cantaré.
Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
También ya le conocemos, es componente también del club, ha estado en varias ocasiones aquí hablando de software libre. Así que, no sé, a mí me parece que la mesa no está muy equilibrada, que tenemos la patita un poquito extraña porque mucho es software libre y software privativo que no hay, pero bueno. Por lo menos vamos a contar a los oyentes en qué consiste todo esto de las patentes de software. Vamos a situarles un poquito, poner las coordenadas, que lo tengan claro. Y luego avanzaremos más cosas, ya que estamos planteando una segunda edición de esto de las patentes del software, de este debate que hoy comienza aquí. Porque la verdad es que hemos visto que hay bastante interés, así que veremos qué es lo que sucede. Antes de nada, vamos a comenzar ya escuchando una pequeña introducción que nuestra compañera Eva Arana nos ha dejado preparada en torno a las patentes de software, y a partir de ahí arrancará el debate. No son solo ellos dos, sino que tú también vas a poder participar. Conéctate ya a nuestra página web www.euskadigital.net. Pincha encima del icono que pone Debatik y conéctate ya al chat, porque ya tenemos personas. A ver, que eche un ojillo. Sí, ya está Zapatero, está Raid 2, ya están con Zapatero. Madre mía, vaya Nick. No es nada, uno que pensar, decir, bueno, o es de profesión o es algún presidente, ¿no?
Pues sí, igual tenemos aquí público interesante.
Sí, sí. Pues veremos lo que sucede con toda la participación. Oye, por cierto, Zapatero está diciendo viva Microsoft en el chat. O sea, me parece que esto promete, ¿eh?
Bien, bien.
Pues vamos a escuchar en qué consisten las patentes de software y continuamos en un instante.
Hoy Debatik pone sobre la mesa las patentes de software, un asunto de gran controversia, ya que existen dos grupos bien diferenciados, los que las apoyan y los que están totalmente en contra. Pero, ¿qué son exactamente las patentes de software? Acudimos a la Wikipedia y encontramos esta definición. Son patentes sobre invenciones implementadas en ordenadores. La Oficina Europea de Patentes, OEP, define generalmente una invención implementada en un ordenador como expresión destinada a cubrir solicitudes que involucren equipos informáticos, redes de datos u otros aparatos programables convencionales. La Wikipedia también se hace eco de las diferentes opiniones presentes en el mundo informático, indicando que los detractores de las patentes sobre el software argumentan que cualquier programa informático está compuesto de millones de componentes, procedimientos, algoritmos, muchos de los cuales podrían ser patentables. Esto haría inviable un proyecto de software por parte de cualquier pyme o equipo de programadores que no contara con otras patentes para intercambiar con sus competidores, práctica habitual entre grandes corporaciones desarrolladoras. Las personas implicadas en el movimiento de software libre advierten que el uso de patentes impediría el desarrollo de muchos proyectos que no pueden pagar licencia a costa de dejar de ser libres, libre distribución del programa, acceso al código fuente, posibilidad de modificación. Desde un punto de vista social, se argumenta que las patentes de software y sobre medicamentos e ingeniería genética privatizan el conocimiento, acentuando las desigualdades sociales y geográficas. Los defensores de las patentes de software argumentan que ayudan a potenciar la innovación, como en otros campos industriales, permitiendo al propietario de la patente beneficiarse de su monopolio y así rentabilizar la inversión en el desarrollo. En cuanto a la legislación, podemos decir que en Estados Unidos o Canadá, las leyes vigentes ya contemplan desde hace tiempo las patentes de software. Sin embargo, en el territorio de la Unión Europea, la Oficina Europea de Patentes y otras oficinas nacionales de patentes han estado aprobando muchas patentes de software desde los 80, a pesar de que el artículo 52 de la Convención Europea de Patentes excluye programas para ordenador, pero solo cuando sean reclamadas como tales. La Unión Europea reabrió el debate en el 2003 y el Parlamento Europeo, en una primera lectura del borrador de directiva de patentes de software, excluyó las patentes de software. Tanto la Comisión como el Consejo persistieron volviendo a presentar la proposición más a favor de las patentes de software al utilizar el Consejo y el Gobierno alemán una artimaña en el último minuto. A partir de entonces, varios parlamentos nacionales hicieron diversas peticiones para intentar renegociar una solución menos drástica, lo que retrasó la adopción de la resolución. El 28 de febrero del 2005, la Comisión rechazó la prácticamente unánime petición del Parlamento Europeo para reiniciar todo el proceso. Después, el Consejo se negó a realizar una segunda votación y determinó que la resolución había sido aceptada. El Parlamento Europeo realizó una segunda lectura que culminó con una votación en junio del año 2005. Por este motivo, en España se organizó el 27 de abril del 2005 una concentración en todas las universidades para que en esta segunda lectura el Parlamento volviese a rechazar las patentes de software. La votación culminó con una mayoría aplastante rechazando la propuesta de patentabilizar el software. ¿Habría que patentar los programas de ordenador? ¿Es mejor que todo el código fuente de los programas siempre sea libre y al alcance de cualquiera? ¿O quizás la solución sea decidir hasta dónde debería llegar lo patentable y lo no patentable? ¿Cómo afecta todo esto al usuario final de informática? El debate está sobre la mesa de Debatic. En breves instantes podrás expresar tu opinión.
Debate abierto en Debatic en torno a las patentes de software, y la verdad es que ya está empezando a haber bastante actividad en nuestro chat y bueno, y referencias a Microsoft. Parece que siempre ponemos como a favor de las patentes a Microsoft, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo creo que es un mito, porque el mayor poseedor de patentes de software a nivel de Estados Unidos, que es donde están aceptadas, es IBM. Uh-huh. Y bueno, hace 20-25 años IBM era el Microsoft actual. Todos los hackers de Silicon Valley era pues a quien odiaban por ser un gran mastodonte de la informática. Uh-huh. Y han pasado pues eso, un cuarto de siglo y las tornas han cambiado. El imaginario colectivo de la gente ve ahora en Microsoft a alguien pues que representa pues eso, el poder dentro de la informática, mientras que a nivel legal es IBM el que tiene, creo que más del doble de patentes que las que tiene Microsoft. Uh-huh. En la actualidad.
Uh-huh. ¿Qué es lo que opinas, Javi, de esto?
Hombre, yo creo que sí, tiene razón Chippy, que quien más patentes tiene en el mundo es IBM, desde luego. Uh-huh. Lo único que, claro, pues como veo, Microsoft es la que siempre se le ve, es la que sobre la que usamos todos los días, no todo el mundo tiene máquinas IBM, y es de la que más se habla por ciertos chanchullos, ciertas prácticas ilegales o alegales que ellos tienen por ahí, pues al final es lo que siempre primero se salta. Uh-huh. Pero bueno.
¿Nos podéis explicar con vuestras palabras y para que alguien lo entienda, alguien que quizás todo esto de las patentes de software le quede muy lejos, pues en qué consisten las patentes o qué es lo que se quiere aprobar en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de patentes o de lo que sea, uh-huh, habría que separar bien claro qué es el tema de la propiedad intelectual contra la propiedad industrial. Entonces, la propiedad intelectual, todas las creaciones pues intelectuales, artísticas, lógicas, están protegidas por las leyes internacionales de copyright. Uh-huh. Que, bueno, tienen su debate también y se podría organizar otro debatic, pero uh-huh, en principio la mayoría de gente que está a favor del software libre, el copyleft y ese tipo de movimientos, uh-huh, adopta esa legalidad del copyright internacional, y ahí no hay ninguna discusión. Uh-huh. Por el otro lado está el tema de la propiedad industrial, que es un campo que en principio ha estado pues un poco alejado del software y que en el que se han aprobado patentes sobre todo pues a nivel físico. Pues suelen decir que un soneto se protege con el copyright, y que el diseño de una locomotora se protege con una patente. Entonces, uh-huh, el problema que está surgiendo ahora es que, en principio, los grandes productores de software a nivel comercial, de software privativo, lo que están intentando es que el mundo de lo intelectual, de lo lógico, que podría ser el software libre, el software, perdón, pasara a ser propiedad industrial, es decir, a ser protegido por patentes y no por derechos de autor, por copyright.
Bueno, ¿y hasta ahora cómo están las cosas? ¿Cómo se está en el sector de la informática?
Pues ahora mismo en Estados Unidos están aprobadas las patentes desde hace años ya, pero en Europa no. Lo que pasa es que, como ha comentado esta chica, Eva, en la introducción, pues están intentando hacer cosas para que se aprueben en Europa. Las empresas están haciendo mucha presión para intentar conseguir aprobarlas en Europa. Entonces, hay una especie de guerrilla entre un montón de frikis, digamos, que están preocupados por este tema. Y digo frikis, pues porque la mayoría de la población quizás esas cosas no se entera de qué va o no le interesa tanto como igual otras cosas como sacarse el dinero para pagarse el piso ahora mismo. Y las empresas multinacionales que están muy interesadas en la aprobación de las patentes para poder, a través de ello, pues tener unos monopolios, porque al final la concesión de una patente es un monopolio concedido por el Estado.
¿Cómo afectaría esto de las patentes a un usuario que tiene su ordenador en casa, su PC, digamos que es un usuario de a pie que no se dedica a la programación? ¿Le puede llegar a afectar todo esto?
Si es un usuario de software privativo y de una marca, de una empresa que tenga bastantes patentes, no creo que le afecte demasiado porque normalmente hay una especie de guerra fría dentro de los grandes productores de software privativo. Es decir, Microsoft raramente intentará hacer válida una patente suya contra IBM, IBM tampoco lo hará contra Sun, Sun no lo hará contra Apple y Apple tampoco lo hará contra Microsoft porque el gasto legal no les va a suponer una ventaja competitiva y bueno, dado el número de patentes que posee cada uno en su cartera, es más un intercambio de cromos entre ellos. Es decir, yo tengo 10.000 patentes, tú tienes 7.000, podrías hacer efectivas 3.000 de tus 7.000, pero yo con mis 10.000 te gano por otras partes y, bueno, al final vamos a dejarlo en un pacto amistoso o lo que sea. El problema está en no tanto para el usuario final de software comercial privativo, sino para la gente que quiere usar software libre o para la gente que desarrolla software comercial, pero en pequeñas y medianas empresas. Pues,
o los usuarios de software que no sea tan importante como decías, empresas grandes.
Claro, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza un software bastante típico que se utiliza en muchas empresas, como puede ser el ContaPlus. ContaPlus no es software libre, es un software comercial y es un software bastante utilizado pues a nivel de pequeñas y medianas empresas, autónomos y demás. Ese software yo creo que si se aprobasen las patentes de software en Europa pues tendría serios problemas porque muy probablemente infringiría algunas de las patentes de estos grandes productores de software comercial y ahí ya no tendría una cartera de 5.000, 7.000 patentes con la que negociar con IBM o con la que negociar con Microsoft o con Sun, sino que pues como mucho tendrán una o dos patentes y van a tener que dejar de desarrollar ese software. Entonces ahí el usuario sí que se podría quedar colgado, se podría se podría haber forzado a tener que cambiar a la única marca que está haciendo efectiva sus patentes y que va a desarrollar ese tipo de software. Se acabaría un poco la libertad de decisión.
¿Qué solución veis vosotros a todo esto? Porque me imagino vosotros dos programáis o hacéis algo de programación, supongo, ¿no? ¿Qué solución?
Yo no voy a llamar la rama de sistemas, pero bueno.
Bueno, ¿qué solución le veis a esto para poder proteger? No sé, ¿os preocupa en algún modo que lo que vosotros creáis, lo que vosotros hagáis, que alguien se pueda beneficiar y hacer, por ejemplo, negocio con ese código? Quiero decir que yo las patentes sí que lo veo desde el punto de vista de protección de una autoría que en un momento dado te puede interesar protegerla para evitar que alguien, igual tú lo cedes libremente, como es todo lo relacionado con software libre, y resulta que alguien luego quiere hacer negocio con todo eso. ¿Hay formas de protección? ¿Cómo lo enfocaríais esto?
Solo que el tema es que el código ya tiene protección de copyright, ya tiene una protección de por sí, no hace falta otra más. El código por sí ya tiene protección de la autoría. Este es el autor y el autor establece la licencia que tiene ese código. El cambio que supone la aplicación de las patentes es que se pretende que patentar una idea, no unas líneas de código, 10 líneas de código, cómo escribir ciertas 20 líneas exactas de código. Lo que está protegido por el copyright ya, y eso claro que sería ilegal, no puedes copiar el código directamente si tiene la licencia que no lo permita. lo que se pretende es, pues decir, es como si patentas la suma, porque al final el software son algoritmos más complicados que una suma, pero es como patentar la suma. Si patentas la suma, ya todo lo que quieras sumar tiene que pagarte. Es un absurdo. De hecho, se ha llegado a absurdos en Estados Unidos, como que está patentado el movimiento de empujar a un niño en un columpio. Microsoft tiene patentado toda pulsación de un ratón que no sea un clic, o sea, toda pulsación especial, ya sea doble clic, triple clic, pulsación larga de un botón en un móvil o lo que sea, lo tiene patentado. Y eso son absurdos, y de hecho ni siquiera son cosas que han inventado esas personas.
Sí, es bastante absurdo. Ahí hay un problema bastante grande, que la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Estadounidense de Patentes ha aceptado muchas patentes que realmente por industria no se deberían haber aceptado. Entonces, una patente como tal debe cumplir, para que se admita a trámite, tres prerequisitos. Uno, que sea una novedad, es decir, no puedes patentar algo pues que sea ya de uso común. No puedes patentar pues respirar y aguantar la respiración 5 segundos y volver a expirar en una máquina de respiración artificial o cualquier cosa de esas, que en principio es más o menos que se ha usado durante bastante tiempo. El tema del doble clic o lo que sea, si se patentase ahora, cuando ya todo el mundo hace doble clic, pues no sería una novedad. Luego tiene que tener un carácter de contribución técnica, es decir, no puedes patentar cosas absolutamente triviales con la esperanza de que un día la técnica vaya por ahí y tú tengas ya un campo minado de patentes. Y también tiene que tener cierta aplicación industrial. Si es algo meramente estético o similar, pues tampoco se debería admitir a trámite. Entonces, pues cuestiones como la que comentaba Malcavian de el tema del doble clic o cualquier pulsación especial, en principio en Europa no se debería admitir a trámite, porque es muy fácil demostrar que la gente hacía doble clic antes de hacer clic o lo que sea.
Y en Estados Unidos tampoco, no sé cómo lo admitieron, pero bueno.
Normalmente suele ser porque la gente que está en las oficinas de patentes no sabe mucho de software, y aparte el lenguaje es bastante técnico. Es decir, si tú le explicas a alguien que lo que acaba de patentar es el doble clic, pues lo va a ver como obvio que no debería ser patentable. Pero si le explicas que es, pues dado un sistema de tracking de posicionamiento del usuario que no haga un uso lógico de no sé qué, al final lo complicas con lenguaje, y bueno, se da el absurdo de que pues un grupo antipatentes patentó le admitieron a trámite la patente de la rueda en la oficina de patentes australiana.
¿De la rueda?
Sí, habían hecho pues un paper así un poco rimbombante, diciendo que pues era un sistema toroidal de rotación. Bueno, al final era la rueda, pero estaba escrito en lenguaje muy técnico. Claro, la persona que estaba al cargo de la oficina de patentes pues tampoco tiene que saber de todas las ciencias, y tampoco tiene que estar muy al loro de todo eso, y la aceptó a trámite, ¿no? Simplemente luego salió en prensa diciendo pues que este absurdo es el que se plantea. De todas maneras, la pregunta inicial es de cómo se protege el software. El software ya está protegidísimo con las leyes del copyright que tienen vigencia internacional. Y yo creo que de ahí no tiene que salir una protección extra.
¿El copyright existe también para programas informáticos? Sí,
sí. El copyright es quien protege los programas informáticos a nivel internacional, y luego en algunas partes del mundo además están admitiendo a trámite las patentes de software. De todas maneras, en Estados Unidos todavía no se le ha visto el beneficio a las patentes de software.
Pues según lo que estáis contando, da la sensación de que todo este asunto es más un trámite meramente económico que no una verdadera protección para, hombre, sí es una protección, ¿no? Pero que quiere decir que parece que es más un intercambio monetario o de cartas, como decíais antes, de patentes entre unas grandes compañías y otras, ¿no?
Sin duda, sí, es que es eso, porque la protección ya la tiene el código, no hace falta una protección. Esa protección lo único que aporta es posibilidad de explotación económica, pero irreal, o sea, de patentar cosas que no has inventado tú. Y patentar ideas, que es algo bastante absurdo. El patentar la suma, lo que he dicho antes, es algo absurdo. He buscado en internet cómo se llamaba la patente doble clic de Microsoft, y es Time-Based Hardware Button for Application Launch.
Bueno, o sea, pues cuesta menos hacer un doble clic.
En inglés de Burgos, pero bueno, traducido sería más o menos hacer un lanzamiento de una aplicación con una pulsación de botón basada en el tiempo. O sea, algo que no sea una pulsación normal, algo basado en un cambio con el tiempo.
Vamos a dar ya la participación de los oyentes. Si quieren participar, recordamos las formas habituales de poder entrar en Debatik. Una de ellas es el chat que tenéis disponible en www.euskadigital.net. Pincháis encima del icono de Debatik y ya os podéis conectar, igual que la 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que ahora mismo estamos conectados en el chat de Debatik. Si quieres participar a través del teléfono, nos quieres dar tu opinión de viva voz, el número que has de marcar es el 94 483 3010. Y la tercera forma de participación es a través de Skype. Únicamente pues agrega al usuario Euska Digital y enchufa tus cascos y tu micro y te podremos escuchar y nos podrás escuchar perfectamente y podrás darnos tu opinión acerca de las patentes de software. Pues sí que es algo, no sé, que por lo menos se está moviendo mucho. ¿Tenéis alguna información de qué tal están funcionando en Estados Unidos? Ya llevan implantadas un tiempo. ¿Cuál es la experiencia que está habiendo allí?
Como comentaba al principio, es sobre todo se usan para amenazar, para intentar cerrar posibles competidores o similares. Yo veo las patentes como una forma que tienen los grandes productores de software privativo de cerrar las puertas al mercado. Hoy en día, pues cualquier hacker en su ordenador por las noches puede hacer un software que compita con software desarrollado comercialmente y con un montón de recursos por una empresa grande. Pues se han visto los casos, pues yo que sé, a nivel de VoIP, por ejemplo, hay muchas más herramientas libres que privativas, ese tipo de cosas, y claro, eso inquieta, ¿no? Entonces, el copyright tiene la ventaja que es gratuito, es decir, tú desde el momento en que le das al botón de salvar, a través de la convención de Berna se establece que ya ese programa, documento de Word o de lo que sea, está ya protegido por copyright, mientras que para solicitar una patente tienes que gastarte un montón de dinero. Entonces, si para cada idea feliz que se te ha ocurrido delante de tu editor de textos programando, tienes que dejarte pues 10 millones de pesetas, 60.000 euros o lo que sea, uh-huh. Te va a echar muy para atrás el tema de meterte en ese mercado. Puede que creas que tu idea es genial y puede que dentro de 2 semanas te des cuenta de que un finlandés lo ha hecho mejor, más bonito y más rápido, uh-huh. Y aún así ya pues te has metido en ese berenjenal legal. A las empresas grandes pues les da igual, o sea, tienen millones y millones para gastar en abogados y en principio todo lo que se les ocurre lo patentan, por si acaso. Y luego ya verán pues si esa patente pertenecía a otro o lo que sea. Entonces, uh-huh. Es un poco, pues lo bonito que tiene el software es que en principio, pues como sale en la tele, que cualquiera par de locos en un garaje pues con 2 ordenadores pueden revolucionar la informática en el día de hoy, si se aceptan las patentes de software a nivel internacional, a nivel global, uh-huh. Pues eso quedaría cerrado.
¿Cómo está en este momento el asunto en Bruselas?
Pues esta semana está bastante calentita la cosa porque uh-huh. Los lobbies pro patentes uh-huh.
Lobbies son los grupos de presión, ¿no?
Sí. Los grupos de presión lo están haciendo bastante bien y tienen a todos los eurodiputados bastante a su favor. Entonces, bueno, la FFI, que es un poco quien coordina el lobby antipatentes, está intentando que toda la fuerza que hace el lobby pro patentes no tenga consecuencias legales en el marco europeo. Pero esta semana hemos recibido bastante malas noticias de la FFI diciendo que muy pocas de las enmiendas han sido admitidas a trámite y no las fundamentales. Y durante esta semana, por lo menos, las cosas pintan mal. Uh-huh. Igual, esto, pues como ya han comentado en Eva, me parece que era al principio uh-huh. del programa, ha dado bastantes vueltas, ha habido pues un poco de juego sucio dentro del marco europeo y se han aprovechado pues de determinadas coyunturas para intentar colar las patentes. Ha habido casos bastante heroicos como el de Polonia en el que aún así pues lo han denegado y bueno, es el sentimiento más o menos generalizado de la gente que estamos en contra de las patentes de software es que hay demasiados intereses económicos en esto y uh-huh. en cuanto nos pillen un poco a traspiés pues uh-huh. va a colar.
De hecho, no sé cómo ha hecho esta última vez, creo que había también algún tema de que lo han hecho por alguna vía no normal, pero la primera vez que las dos primeras veces que intentaron hacer que se aprobaron las patentes, lo que hicieron fue meterlo en reuniones que estaban pensadas para otras cosas. Una de las reuniones era para hablar sobre el tema de la pesca. en los límites de pesca y algo así. Y ahí metieron el tema de las patentes que no tenía nada que ver, para intentar colarlo, que la gente...
¿Y eso lo permite la Comisión Europea, que se marque un tema de debate y hay un cambio tan radical? Porque creo, quiero decir, que si es como una convocatoria en un orden del día, que si ves que te dicen que vamos a hablar de A y se acaba hablando de B, alguien puede decir, oiga, que esto no está puesto en el orden del día, que esto no se puede hablar porque no está convocado.
Precisamente eso es lo que hizo Polonia al decir que no era momento para debatir eso y que tampoco era momento para aprobarlo. Pues como comentábamos, a raíz de la presidencia europea de Luxemburgo, pues se aprovechó para intentar colar el tema de las patentes, y luego también se aprovechó también la presidencia de Irlanda, que recordemos que Irlanda es el punto de entrada de prácticamente todas las multinacionales de software y de hardware en la Unión Europea. Supongo que tendrán unas condiciones fiscales pues excelentes, y casi todas las sedes europeas de Microsoft, de IBM, San Cabletron, Enterasys, Cisco y todas estas están en Irlanda. Entonces es un país al que pues los lobbies de pro patentes les dan la mitad del presupuesto, entonces van a hacer campaña a favor de ellos, y también lo aprovecharon esa coyuntura.
Veo que nuestra audiencia está bastante expectante de todo lo que aquí se cuenta, porque veo que hay bastantes personas conectadas al chat, pero nadie dice nada, y yo creo que es más que nada porque están escuchando lo que estamos contando y lo que se está diciendo, porque sí que es algo que a la mayoría de la gente, a quien se considere pues un usuario de a pie, todo esto de las patentes, lo más que había oído hablar igual era del canon de CDs y DVDs, y esto de las patentes dice, anda, pero esto es una cosa nueva. Desde luego que es algo que es diferente. Al final es curioso cómo un asunto, no sé, tecnológico, y yo creo que en Internet hemos tenido bastantes casos, cómo acabe todo en política, ¿no? En un debate de gente que, hombre, no es un desprecio político, sino que yo creo que esto se debería tratar igual en unas determinadas comisiones técnicas, es decir, darle un enfoque mucho más técnico que lo que al fin y al cabo acaba, ¿no?
Pues sí, pero cuando al final el poder y la ley está basado en organismos políticos, pues el problema son los comités, comités asesores que tienen los políticos para asesorarse sobre el tema de tecnologías. Que se ve que tanto en España como en Europa debe haber unas carencias increíbles, porque partidos políticos no se enteran de la miseria media, que no tienen por qué saber de todo, pero para eso tienen comités para que les informen de las cosas. También hay un problema que, por ejemplo, se sabe que el comité sobre temas de software de España creo que está representado todo por grandes empresas, y no hay ningún organismo como puede ser Asociación de Software Libre, creo que no tiene mucha representación, o otras personas que pueden estar interesadas. Entonces, si dejamos el control de los comités a empresas, pues ¿qué van a hacer? Tirar para su lado, que lo que quieren las empresas al fin y al cabo es ganar dinero, es su misión. Y si quieren ganar dinero, pues lo harán poniendo patentes, poniendo cánones o poniendo lo que sea.
A mí ese es el miedo que me da, que no es fácil de transmitir un mensaje de protesta. O sea, cuando salen los de Vivienda Digna y ponen en una pancarta "no vas a tener una casa en la puta vida", así, tal cual, pues es algo que entiende cualquiera, lo lees y ya está. Para hablar de las patentes de software tenemos que montar un programa, que haya una introducción, que se cuente qué es la propiedad industrial, qué es la propiedad intelectual, a quién le puede afectar, a quién no es algo tan evidente. Entonces, yo creo que a nivel político poco tienen que decir pues la gente que está en contra de las patentes a las personas de la calle. Hay una especie de... yo por lo menos tengo una especie de sentimiento de gueto en el que casi todos los que estamos en temas de software libre y del uso un poco más social de la tecnología, pues estamos totalmente convencidos, y el resto de la gente está un poco a años luz. O sea, no logramos que llegue el mensaje. Con la campaña del 27A que comentábamos, del 27 de abril del año pasado, pues sí que se hizo llegar a las universidades, sobre todo a las facultades técnicas. Se hicieron pues protestas meramente políticas, o sea, de sentadas, manifestaciones, pancartas y algo pues que normalmente la gente técnica no está acostumbrada a hacer, pero que sí llegaron un poco. Pero vamos, ahora mismo, por ejemplo, no me imagino en ningún sitio de Bilbao, Vizcaya, Euskadi, lo que sea, que hay una manifestación a favor o en contra de las patentes y que alguien se entere de algo.
Es que sí, yo tengo la misma sensación que tú, Pablo, porque es que realmente hablar de las patentes de software, pues claro, hay que explicarlo como lo habéis hecho vosotros estupendamente bien y realmente pues hay que saber pues el calado que tiene todo esto. Si ya nos ponemos a hablar de programar en ordenadores, muchos dirán, ¡buf!, eso que lejos me queda a mí. Pero bueno, a fin de cuentas también son los programas que utilizamos día a día, o sea que hay muchas cosas que están detrás de eso y bueno, pues sí que hay que tenerlo en cuenta. Nos pregunta Raidos a través del chat que cómo afecta esto a los usuarios. Dice menos competencia, precios más altos. ¿Podrían ir por ahí los tiros?
Sí, ambas cosas, claro.
Sí, sobre todo que no haya soluciones libres. Eso sería algo duro para los usuarios.
En las que incluimos, por ejemplo, Emule, BitTorrent, Firefox.
Sí, hay que poner ejemplos tangibles.
Lo que conocen.
Que duele, ¿no?
Esas tres cosas son software libre. Si hay patentes, igual desaparece.
Sí.
Y bueno, que el software libre además se puede conseguir gratuitamente y hace que los precios del software comercial privativo no sean abusivos. O sea, uh-huh. si Internet Explorer es gratuito es porque sus competidores son gratuitos también. Si de repente se empezase a cobrar por los navegadores, pues ellos serían los primeros encantados en cobrar. Uh-huh. Dado que los precios del software de Microsoft, por ejemplo, o el de Apple, son meramente inventados. O sea, realmente el coste de Office pues es altísimo, pero no hay ninguna métrica que diga que tiene que valer $450 o $350. O sea, eso es totalmente elasticidad de la oferta y la demanda y que dicen, pues eso es... ¿Hay alguien dispuesto a pagar 450 euros por esto? Pues la mayoría no, y pues van parece, a Emule, BitTorrent, etcétera.
Parece que más que poner precio lo que están haciendo es una subasta. Porque realmente es eso, al mejor postor. Es decir, lo único que lo hacen al revés. Empiezan por alto y van viendo ventas. Lo que pasa que, bueno, eso sería otro debate, el hablar, pues, por qué cuesta tanto. Igual si costaría menos, se compraría más. En fin, que eso sería otro debate que incluso nos meteríamos en unos asuntos de piratería de software. Que desde luego, por cierto, ¿podríamos relacionar de alguna forma la piratería con el tema de patentes? ¿O no creéis que así directamente pueda tener algún efecto, o que se pueda suceder un efecto de piratería tras una aprobación de patentes, o alguna cosa?
Una relación sí, pero bueno, dos relaciones veo. Si se aprueban las patentes, probablemente todo el tema software libre bajará, o se empezará a hacer tema de poner los servidores de software libre en África, en Asia, donde no haya patentes, para poder esquivar esa ley. Eso pondrá un problema de que habrá menos selección de programas y la mayoría de software libre es gratuito, no existirá ya, por lo que el usuario, si quiere cumplir las leyes o simplemente por facilidad para obtener software, tendrá que tender hacia software que esté admitido legalmente y tendrá que, aunque sea legal, piratearlo. Pero bueno, será más fácil piratearlo que andar buscando probablemente software en no sé dónde, y mucha gente igual no se molesta en irte a un servidor de África a buscar software o vete a saber qué ocurriría. Y se vería con menos soluciones posibles al para el software que necesita.
Evius nos dice a través del chat: la mayoría de la gente ve en esto únicamente monetario, software patentado igual a pasta, y pasan porque muy pocos compran software, lo piratean. Con los que he hablado del tema siempre dicen lo mismo: a mí me da igual, lo bajo del Emule y ya está, no me afecta. Pues eso sí que sería otro debate, y muchas veces lo he planteado: ¿software pirateado o software libre?
El tema está en que lo bajo del Emule y ya está.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que bajas del Emule? Del Emule bajas lo que está ya programado y lo que pues se puede consumir, por así decirlo. Si se aprobasen las patentes de software y al final pues solo los cuatro perros grandes se quedasen con todo el pastel, al final del Emule habría muchas menos cosas que bajar. O sea, solamente podríamos bajar pues las versiones que hubieran hecho esas empresas poseedoras de patentes y no tendríamos tanta libertad de elección. Entonces, bueno, el software privativo en principio deja la libertad de elegir quién va a ser tu amo, es decir, quién va a decir qué cosas te vas a poder instalar a partir de aquí, qué cosas vas a poder actualizar y quién no. Pero bueno, no está del todo mal poder elegir entre 50 o 60 amos, más que entre tres o cuatro. Los partidarios del software libre lo que decimos es que, bueno, que los amos queremos ser nosotros y que el software esté un poco a nuestra disposición para hacer lo que nos dé la gana, modificarlo, traducirlo o lo que sea. Pero si hubiese patentes de software, pues probablemente muchos proyectos de software libre cerrarían también. Entonces el Emule tampoco estaría tan lleno de cosas.
Y por otro lado, bueno, primero dice aquí Raiz en el chat que el Emule es software libre, así que podría desaparecer también. Y ya no habría programa para bajar. O quizás creen otro, pero vete a saber si luego, si patentan el tema del P2P, por ejemplo, ya oficialmente no se puede hacer un programa que sea legal que permita hacer descargas. Y podrían, yo que sé, hacer cosas contra los usuarios para evitar eso y así forzar a que compren los productos. Tendría una medida de presión más. Y en segundo lugar, una cosa que tiene relación también con el software libre es que, aunque la gente en general pueda hacer esas cosas del Emule, las empresas grandes no pueden porque tienen inspecciones y, más importante, el gobierno no puede. Y el gobierno somos todos. Como bien sabemos, los impuestos, aunque algunos no trabajen, sus padres sí, y ya trabajarán dentro de unos años y se pagan impuestos al gobierno. Si ese gobierno tiene que gastar más dinero en temas de software, podrá gastar menos dinero en otras cosas.
Como siempre, en este punto nos damos un pequeño descansito y si quieres, después de esta canción que vamos a escuchar, podrás participar en Debatik.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Euskaltel en la pasada Euskal Encounter sobre televisión interactiva para desarrolladores. Los nuevos modelos televisivos pasan porque el telespectador interactúe con quien produce el programa, logrando incluso ver sus programas favoritos a la hora que desee. ¿Quieres ver televisión en la radio? No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
All together now.
que no quiere decir nada esta canción, porque All Together Now, todos juntos ahora, pueden decir, bueno, estos están preparando aquí la revolución. Pues no, estamos...
Quieto.
Esto es lo que pasa a usar software privativo, que luego resulta que se ponen las cosas solas en Play y nunca sabes por qué ha sido, no puedes ver el código fuente. Pues efectivamente, estamos hablando de las patentes de software, algo un poquito abstracto, pero que hoy lo estamos desgranando en este programa aquí en Debatic. Y antes de continuar, sí que quisiera hacer una puntualización, y es que los oyentes estarán dando cuenta que estamos hablando sobre todo del lado que defiende la no existencia de patentes de software, y tengo que decir que hemos invitado también a Microsoft, y como representante de una empresa de software privativo que está a favor de las patentes. Pero, y ahora todo el mundo estará pensando, sí, pero va a decir que ha puesto disculpas para no estar. Bueno, ha puesto disculpas, no ha puesto disculpas, sino que la agenda de la persona que en Microsoft se dedica a estos asuntos estaba totalmente llena, estaba de viaje y no era posible por ese motivo, pero sí que había un tremendo interés de poder debatir de este asunto. Es decir, que sí que existe interés por parte de Microsoft de poder hablar un poco de esto de las patentes, a lo mismo que hemos encontrado ese interés en la parte de Hispalinux, que yo me imagino que para todos los que estáis tan metidos en el asunto del software libre, pues es casi un referente y, bueno, pues un sitio importante. Así que estamos pensando a ver si vamos a hacer una segunda entrega, posiblemente la siguiente semana, de aquí en 7 días, hagamos una segunda entrega de patentes de software, y básicamente pues sería ya un debate entre el representante de Microsoft y
Hispalinux.
Eso es, los dos representantes, que veamos ya pues dónde está la confrontación y que veamos efectivamente cuáles son los puntos de diferencia que hay entre ambos.
Lo que pasa es que Cochipi conmigo no se atrevían.
Así. ¿Ah, sí? Estabais echándose a los chinos a ver a quién le tocaba defender las patentes, ¿no?
A mí ya me ha tocado alguna vez defender al software privativo y se pasa bien.
Disfrazado. ¿Qué es lo que está pasando en el chat? ¿Qué está pasando en el chat, chicos?
Nos piden un saludo para el Egost y otro para el Gloob. Así que, pues nada, un saludo para todos los grupos de software libre de Euskadi.
Sí.
Y del mundo, oye.
Y del mundo, ¿no?
Y del sistema solar, sí.
Pues seguimos hablando de patentes de software, ya sabemos un poco en qué nos pueden afectar, pero sí que volvería yo a recalcar, perdonar que sea tan pesado, pues que efectivamente... ahora me acordé de una pregunta que tenía antes en la cabeza y por no apuntarla, pero ahora la he recordado. Si mis informaciones no me fallan, el formato MP3, el formato con el que estamos escuchando mucha música, hoy en día se venden un montón de reproductores, creo que tiene alguna patente o está registrado de alguna forma, ¿no?
Sí, señor, está patentado. Por eso se sugirió la iniciativa de hacer un formato libre... Uh-huh. Que no tuviera ni patentes, ningún tipo de restricción, que fue el formato Ogg Vorbis.
Uh-huh. Pero yo es que puedo comprender que alguien que haya inventado un algoritmo, el algoritmo MP3 es para nosotros, cuando decimos un MP3 pensamos en una canción, pero realmente el algoritmo MP3 lo que hace es comprimir el sonido de tal forma que no pierda calidad o sea inapreciable y que ocupe menos espacio. Es únicamente lo que hace, pero quiero pensar que el programador que lo ha hecho o el grupo de programadores que lo han hecho pues han invertido ahí unas horas de trabajo. Es decir, que eso tiene un coste y entiendo que de alguna forma quieran pues el rentabilizar algo. Claro, hoy en día es de uso ya tan popular el MP3 que yo no sé, realmente la gente que ha hecho esto y que lo tiene patentado el MP3 está cobrando esos royalties y está haciendo un seguimiento de esa patente.
Bueno, el tema de royalties no se debería utilizar si estamos hablando de patentes. Uh-huh. Los royalties serían para derechos de autor, copyright. Sí que lo están cobrando en cada reproductor, porque bueno, cualquier reproductor de MP3 en principio debería pagar por el tema de la patente del algoritmo. El algoritmo de MP3 es claramente software y en principio en Europa no debería tener una vigencia esa patente de software. Sí que estoy totalmente de acuerdo en que alguien que tenga la suficiente cabeza y la suficiente dedicación, porque no todos son ideas felices como para desarrollar un algoritmo como el del MP3, aunque es obvio que habrá habido miles y miles de papers de arte previo, necesita pues tener un incentivo para seguir trabajando, y normalmente ese incentivo es de carácter económico. Lo que no tengo tan claro es que haya que protegerlo con una patente si es un algoritmo, si es una receta, si es una manera de hacer las cosas. Eso es algo inmaterial, es una idea, y se protege clarísimamente con copyright. Entonces, de la misma manera que obras artísticas también han necesitado años y años de estudio y de bocetos y de materiales puestos a disposición del artista y lo que sea, y al final se protege con el copyright, pues lo mismo debería ocurrir con un algoritmo de compresión de audio como pueda ser el MP3. Si estuviésemos hablando de un utensilio, una implementación física concreta que ha optimizado pues el acceso a memoria para hacer la compresión de MP3 o lo que sea, ahí sí que entiendo que puede haber una patente, porque es cumple precisamente los tres requisitos que comentábamos antes de las patentes. En el caso de un algoritmo, un algoritmo es una idea más o menos compleja, pues como decía Mark de la suma y tal, pues al intentar patentar ideas estamos entrando en terreno muy 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 pantanoso. Nos uh-huh. podemos quedar, pillar los dedos a la mínima, vamos.
Uh-huh. Yo sí conocía el caso del MP3 Pro, que es una versión que salió posterior, y sí que está Thomson detrás, y que ahí sí que me da la sensación de que se hace un seguimiento más de cerca del MP3 que lo que se está haciendo desde el Fraunhofer, desde el instituto que tiene la patente del MP3.
Sí, hombre, el tema de lo del MP3 se puede asemejar un poco a lo que ha pasado con el formato GIF de las fotos. Hace bien poco expiró la patente de GIF, ya podemos utilizar GIF libres, pero en principio hasta hace bien poco cualquier software que quisiera generar .gif, ficheros de imagen, pues debería pagar la patente, y en principio el poseedor de patente pues puede ir persiguiendo a los infractores de la patente por su cuenta, o contratar a un grupo de abogados que lo hagan por ellos, vamos.
Decir, defiende mis derechos, igual que se hace en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Por cierto, Raidor nos está preguntando a través del chat si se podría patentar algo hecho en código HTML, por ejemplo, patentar una página web.
Si se aplican las patentes en Europa, yo creo que sí. Pero al final, pues patentas una idea de una web con este diseño o algo así, una particularidad así, que es parece una tontería, pero es que las patentes de software son una tontería realmente. Uh-huh. Y eso haría pues que, por ejemplo, no se puede usar un código ni hacer nada parecido, porque está patentada la idea. O sea, bueno, como lo ha puesto Raiz, ha puesto patentar código HTML. Patentar un trozo de código no sería lo que, o sea, no tendría utilidad realmente, porque para eso ya está el derecho de copyright sobre ese código. No se puede copiar el código exactamente igual por el copyright. Lo que sí podría tener sentido para alguien que le pueda interesar es patentar la idea de cómo hacer algo en HTML, cómo hacer una tabla en HTML. Uh-huh. O cierta tabla, un tamaño, algo así, pero vamos, que no nada más particular. Y eso, pues, está claro que sería un absurdo, que cada vez que quieres hacer cierta tabla en una página web tengas que pagarle. Otra cosa es que le copies el código directamente, si le coges un copiar y pegar, uh-huh. eso pues ya estás infringiendo el copyright uh-huh. si es que él lo tiene.
Recordamos la forma de participación en este programa, por si a alguien ahora le apetece entrar en directo y darnos su opinión, puede hacerlo a través del teléfono en el 94 483 3010, a través del chat en el cual ya estamos conectados, www.euskadigital.net. pincháis encima de Debatik y buscáis ahí el enlace para conectaros al chat, y por último a través de Skype utilizando el usuario Euskadigital, lo agregáis como contacto y nos llamáis en voz, y de esa forma pues podréis participar en este programa. Dice Vius en el chat, podría quizás patentar el código si haces alguna innovación, pero una página como tal tendrás copyright o algo así, más o menos lo que habéis comentado vosotros, y otros tendrían que pedirte permiso para reproducir parte de la página como fotos o así, o así lo veo. Bueno, pues es la opinión de Vius, que imagino que sí que estáis más o menos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Es que desde luego parece mentira, porque estamos acostumbrados a ver página web, y cuando a alguien le explicas que detrás de esa página lo que hay es un código, existe un lenguaje de programación, hay algo detrás, dice, no, yo lo que estoy viendo son unas imágenes, unos enlaces, pero realmente lo que hay detrás, y aparte que es muy sencillo, simplemente con cualquier navegador nos ponemos en una página web, pulsamos con el botón derecho del ratón, no está patentado, ¿no? Pulsar el botón derecho, podemos pulsarlo.
Seguramente, sí.
Botón derecho y damos a ver código código fuente, y ahí veremos el código que hay detrás de esa página y la que permite que lo visualicemos de esa forma. Y eso, pues efectivamente, como tal, podría ser considerado un programa, ¿no?
En el caso que ha puesto
o igual más código, sí, pero igual por ejemplo no HTML, pero sí
JavaScript.
Eso es, o un PHP o un ASP, es decir, ya usar lenguajes de programación, ¿no?
Sí, porque HTML como tal es simplemente un lenguaje de definición de datos, y ahí pues ya sí que sería un ejemplo muy 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 especial. Yo creo que RAID 2, no sé si queriendo o sin querer, ha dado con un caso que generaría debate. Pero eso, el pequeño JavaScript que pueda haber pues para pues colorearte los enlaces cuando pases por encima por el ratón, o el PHP que pueda haber para mandar un comentario a una noticia, cualquier cosa de esos, ahí sí que ya hay código, y ese código, según los pro patentes, podría ser patentado y que no se pudiese utilizar en ninguna otra web si no pagases la patente.
¿Pensáis que de aprobarse las patentes habría una avalancha de compañías de software privativo que se pondrían a patentar casi todo lo que pasara por sus manos, o lo que, bueno, pues crean que tengan una mínima opción?
Seguro, sí. De hecho, ya como comentó antes Chipi, ya hay patentes hechas, a pesar de que todavía no están aprobadas. Por si acaso, algunas empresas han hecho patentes con la Oficina Europea, que por alguna razón las ha admitido, cuando ni siquiera todavía le valen para nada. Están esperando a ver si se aplican, y entonces se harán válidas esas patentes que se han hecho previamente, antes de que se fueran aprobadas. Entonces, sí, desde luego, si las aprueban, pues irán todos como locos a coger todos, el primero, todo lo que puedan.
A mí me recuerda un poco, aunque no tiene absolutamente nada que ver, con el tema de cuando se abre la veda de unos nuevos dominios de internet o lo que sea. Hay mucha gente que con poco talento intenta pues arramplar con todos los dominios que puedan pertenecer a una marca o a un estado, a una ciudad o a lo que sea, o algo que se parezca a eso, y luego pues intenta simplemente, sin generar ningún tipo de riqueza intelectual, negociar para intentar sacar dinero. O sea, si eres una empresa grande, puedes permitirte el lujo de que el 3%, el 5% de tu presupuesto se base en gastar dinero en abogados y ponerte a patentar cosas como loco, con la idea de pues o bien reducir los posibles las posibles empresas competidoras, o bien tener armas con las que negociar con el enemigo. A mí me parece que la guerra del software, porque yo lo veo así, si nos metemos en terreno de patentes, es bastante dura, y lo que se pretende es eso, es minar campos intelectuales para que a la gente no le apetezca entrar por ahí. Tenemos una especie de guerra fría entre las grandes, y luego también tenemos una especie de armisticio para la gente del software libre por parte de IBM y de Microsoft, y me parece que Sun y Apple están ahora firmando unos acuerdos de no agresión con sus patentes a proyectos que no sean competidores, o proyectos de software libre, etcétera. Ahora mismo pues está un poco en el aire y no se sabe qué forma va a tener eso, pero en principio sí que se han pronunciado públicamente diciendo pues que los grandes mastodontes de las patentes no van a aplastar a pequeños proyectos utilizando pues simplemente la fuerza de sus patentes, sino no su capacidad de innovación.
Yo solo había oído hablar de IBM, pero...
Sí, Microsoft, yo creo que también se ha animado a esta iniciativa. Todavía no está concretada y habrá que ver en qué términos...
Estará formalizada. Únicamente es una expresión de ideas, ¿no? Una expresión de prácticas y de cómo se quieren hacer las cosas. Pues sí que había escuchado eso de IBM, que por lo menos decía que sus patentes relacionadas con software libre las iba a liberar, o bueno, me imagino que querrá seguir teniendo su poder, pero que como que no iba a hacer ni tomar ninguna acción ilegal y que las dejaba libres, ¿no?
Sí, o sea, la gente antipatentes lo que en realidad quiere es que esas patentes dejen de existir, de la misma manera que la gente antiminas lo que quiere es que las minas se quiten. Pero bueno, estas grandes empresas, antes hablábamos de cromos, yo creo que eso es lo que quieren. Dicen, mira, no voy a utilizar mis cromos contra ti, pero los quiero seguir teniendo aquí en la mano por lo que pueda pasar.
¿Y qué puede hacer una persona que nos está oyendo ahora, que tiene un ordenador en casa? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues no sé si en este momento se siente identificado con decir, bueno, pues esto de las patentes, pues vaya, que me estáis convenciendo. ¿Hay alguna forma de poder hacer algo? O es que lo vemos tan lejos, ¿verdad? La Comisión Europea a cualquier ciudadano de a pie le queda tan lejos que no, parece como muy lejano, ¿no?
Pues hay una página de Hispalinux, la Asociación Española de Linux, uh-huh. Que es para promover precisamente, hacer un poco de grupo para promover el tema antipatentes. Uh-huh. Y la página web, si buscáis ProInnova con dos N's en Google os sale, pero bueno, es ProInnova, o sea, ProInnova, .hispalinux.es.
Uh-huh. Sino buscando, como dices tú, en Google ProInnova con dos N's y con V, punto. Sale a la primera.
Sí, o patentes Hispalinux, seguro que sale también la primera. Y bueno, luego a nivel internacional, pues ffii.org también organiza pues todo lo que podría ser la lucha contra las patentes en Europa, y hay pues comité español de la FFII y pues listas de correo para y estar enterado de todo uh-huh. lo que está pasando día a día. Pues esta semana, por ejemplo, pues ha habido más de 50 mensajes en la lista y se está comunicando minuto tras minuto qué es lo que está pasando en Europa.
Por cierto, ¿qué es la FFII? Que la habéis nombrado varias veces aquí, no lo hemos explicado.
Bueno, pues es un organismo que intenta velar pues por el tema de la innovación y el tema de las ideas libres, el software libre y ese tipo de cosas. O sea, no tiene en el tema del software libre su gran baluarte, pero a raíz de su lucha contra las patentes pues sí que se han mezclado esos asuntos. Hay mucha gente que participa en la FFII que no está dentro del movimiento de software libre, pero hay mucha gente que sí. Más que nada, pues eso, es un tema de defender la libre información y la innovación a nivel, pues yo por lo menos lo que he estado mirando a nivel europeo, no sé si a nivel internacional, supongo que también.
Pues vamos a tomarnos un poco en serio, y más viendo que hay interés, tanto por la parte de Microsoft como por la parte de Hispalinux, de entrar en este debate, de ver si es posible que el próximo martes podamos disfrutar de este debate aquí en Euskadi Digital, que yo creo que quedaría cosas interesantes que decir, ¿no?
Si me dejas, vamos a acabar ya, ¿no?
Sí, sí.
Si me dejas un último comentario, para los oyentes, podéis pensar, por ejemplo, en qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras, que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma, Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés. Uh-huh. No tendríamos los avances y las cosas que tenemos ahora, porque habría muchos problemas para utilizar esas cosas y aplicarlas a otros sistemas. Uh-huh. Bueno, y esto se contradice bastante con el tema de que los propatentes dicen que beneficiará la innovación porque motiva la investigación, cuando yo creo que es, y todos nosotros creemos que es justo al revés.
Uh-huh. Pablo, a modo de conclusión,
un poco seguir en la línea que ha dicho Javi, sobre todo las patentes son un beneficio que concede la sociedad a los inventores, y ese beneficio no es un derecho divino. O sea, la sociedad es quien otorga ese beneficio. Hoy en día se está planteando que ese beneficio pues no tiene sentido a nivel de software, y ese es el mensaje que queremos transmitir. O sea, no es que les estemos quitando derechos a los inventores de software o inventores de innovaciones, sino que lo único que estamos haciendo es no perder nuestros derechos.
Pues muchísimas gracias a los dos, Pablo Garaizar, profesor de la Universidad de Deusto, de SIDEF, también fiel defensor del software libre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Javier Ortega, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nosotros aquí finalizamos. En 7 días volverá Debatik. Es que ricasco por haber estado con nosotros, y está dentro de 7 días. ¡Agur!